Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30 minutos, iniciamos de esta manera la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. En estos próximos 30 minutos vamos a tener testimonios también de las personas que se quedaron sin vivienda tras el derrumbe ocurrido el martes en La Habana Vieja. Tendremos, como siempre, como cada viernes, Exilia Arjona con las propuestas de Arte Express. Y estaremos hablando sobre una nueva serie que estará estrenándose próximamente aquí en Martí Noticias, hablando sobre las mujeres. Así que de esto y mucho más, acompáñenos como siempre. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Personas que se quedaron sin vivienda tras el derrumbe ocurrido el martes en La Habana Vieja esperan por la acción de las autoridades, al igual que otros cubanos que permanecen desde hace años en albergues estatales. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Todo se perdió, afirmó a Martí Noticias una vecina del edificio que se derrumbó en la noche del martes, ubicado en Lamparilla 368, entre Aguacate y Villegas, en La Habana Vieja.
Todo se perdió. Se nos derrumbó el edificio entero. ¿Cómo nos sentiremos?
Quien se identificó como Iris contó a Martí Noticias que se puso en alerta al ver un polvo que se desprendía del techo de su apartamento ubicado en la primera planta del inmueble.
Con algunas tierritas cayendo y fue todo rápido. Y después, 2 o 3 minutos después, empezaron a caerse, a derrumbarse todo. Estaba cayendo en ese instante tierra, no era normal como otras veces.
Las autoridades cubanas identificaron a 2 rescatistas fallecidos en el derrumbe y a 1/3 víctima nombrada Ramón Páez Frómeta, de 79 años, residente del lugar.
Era casi nuevo ahí, pero lo conocíamos. Una persona mayor ya. Sí, en el tercer piso.
Residentes del edificio derrumbado en Lamparilla fueron ubicados en una escuela cercana al lugar, afirma Iris.
En una escuela aquí, hasta ver qué pasa. A ver, yo trato de no estar ahí porque es bien difícil, salgo y entro y no. Más o menos son 13 familias del edificio. ¿Sí? Hay menores, claro, niños.
Otro de los afectados, que no quiso identificarse, nos comentó que el mal estado del edificio era visible.
El edificio está en malas condiciones, eso es pararse aquí y verlo a mano, eso no se va a malanga. Nosotros estamos esperando ahora que el Estado, pueda resolver algo,
Nos comunicamos con el gobierno de La Habana Vieja para conocer un poco más sobre el destino de los afectados por el derrumbe. Nos atendió una comunicadora de la entidad.
El portal de la asamblea es público y está en las redes. Y ahí tiene toda la información.
Sobre el tema conversamos con Raidel Ayala, quien vive a solo 50 metros del lugar del derrumbe.
Derrumba, remueve los cimientos de casi toda la Cuba. Pero realmente al cubano no le importa eso, ¿me entiendes? Porque el cubano lo que necesita es un techo donde vivir. El problema es que hasta que no se te cae en la casa no te dan un albergue.
Precisamente en un albergue vive desde hace 6 años Ibis Leivis Castellanos.
Y me pusieron aquí y me dijeron, esto es una comunidad de tránsito y solamente van a estar por 6 meses. Hemos ido a todos los lugares para quejarnos porque ya es demasiado. Y mientras sigan ocurriendo los derrumbes, van a seguir priorizando a más gente y a nosotros nos siguen dando de lado. Y en estos momentos los únicos edificios que están reparando son los que pueden traer algún beneficio económico.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y el juzgado de Santiago de Compostela, en Galicia, España, celebró el jueves el juicio contra la excónsul de Cuba, Yaima Martínez Millán, acusada por una presunta agresión a la ciudadana portuguesa Vania Coelho da Cunha Guimarães y a la defensora de derechos humanos cubana, Habana de la Torre, el 26 de julio de 2022. La sentencia será dada a conocer el 20 de octubre, confirmó Habana de la Torre.
Yo espero que, aunque el juicio no tuvo ninguna connotación política, aunque yo intenté por todos los medios decir que esto pasó única y exclusivamente porque yo hice un camino de Santiago por la libertad de Cuba, porque yo esa cónsul no la conocía absolutamente de nada, y a mí nadie en la calle me puede agredir, puede coartar mi libertad de expresión o mi libertad de movilidad. Esta persona lo hizo porque yo estaba diciendo algo que a ellos les incomodaba, que era: Cuba exporta la represión, Cuba es un estado fallido, Cuba es una dictadura y libertad para los presos políticos. Como nada de lo que yo estaba diciendo les parecía bonito y bueno, por eso fue que fue ese ataque, ¿entienden? Entonces, bueno, pues vamos a esperar la sentencia, que es el día 20. Yo sé que de esta sentencia no se va a sacar nada, porque se suponía que era la sentencia, y bueno, pues me tenía que pagar el móvil que me rompió, eso es lo de menos. Pero sentar en el banquillo de los acusados a un cónsul vale todo, porque nosotros esto es lo que tenemos que hacer, denunciarlos donde quiera que estén.
Poco tiempo después del incidente, antes de cumplir su mandato, Martínez Millán fue retirada de su cargo y volvió a La Habana. Se desconoce si la sustitución de la diplomática estuvo relacionada con el proceso judicial en su contra.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
12:36 minutos del mediodía y continuamos ahora con más noticias. La defensa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presenta una moción que busca desestimar las acusaciones de que presuntamente intentó revertir su derrota en las elecciones del año 2020. Héctor Contreras tiene la información.
Los abogados de Donald Trump pidieron a un juez que desestime el caso de sublevación de las elecciones federales en Washington en su contra, argumentando que el republicano es inmune a procesamiento por acciones que, según dice, fueron tomadas en su rol oficial como presidente. La moción constituye el ataque más directo hasta el momento por parte de los abogados defensores en el caso federal que acusa a Trump de conspirar contra anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 que perdió ante el demócrata Joe Biden. Provoca una pelea sobre el alcance del poder presidencial, lo que obliga a los tribunales a debatir si las acciones que Trump tomó en su fallido intento de permanecer en el cargo estaban dentro de sus deberes como comandante en jefe o si desviaron mucho de sus responsabilidades en la Casa Blanca y están sujetos a procesamiento. Rompiendo 234 años de precedentes, la actual administración ha acusado al presidente Trump de actos que no solo se encuentran dentro de su perímetro exterior, sino en el centro de sus responsabilidades oficiales como presidente, afirma la moción de la defensa. Al hacerlo, la fiscalía argumenta: ni se puede argumentar que los esfuerzos del presidente Trump para garantizar la integridad de las elecciones y defender la misma estuvieran fuera del alcance de sus funciones, añade. El argumento de la inmunidad presidencial había sido presagiado durante semanas por los abogados defensores como una de las múltiples impugnaciones que pretendían presentar contra la acusación. Se espera que el equipo del fiscal especial Jack Smith impugne enérgicamente la moción y no está claro cuándo podría fallar la jueza federal de distrito Tanya Chutkan, pero los argumentos potencialmente prolongados sobre la moción incluía una esperada apelación si ella rechazaba la solicitud. Podrían retrasar el caso mientras los tribunales abordan lo que los abogados defensores describieron como una cuestión no resuelta. La Corte Suprema ha sostenido que los presidentes son inmunes a la responsabilidad civil por acciones relacionadas con sus deberes oficiales, pero los abogados de Trump señalaron en su moción que ningún tribunal ha abordado la cuestión de si esa inmunidad protege a un presidente de un proceso penal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Estados Unidos abrió el miércoles las inscripciones para el programa de visados de inmigrantes de diversidad, conocido popularmente como la Lotería de Visas. Las inscripciones están abiertas desde el 4 de octubre y hasta el 7 de noviembre. En esta ocasión, explicó el aviso del Departamento de Estado, han sido otorgados 55 mil cupos.
9 países de la región quedan excluidos del sorteo para 2025 y estos son Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, México y Venezuela. La entidad argumenta que ello se debe a que más de 50.000 nativos de estos países emigraron a los Estados Unidos en los 5 años anteriores.
Hablemos de inmigración mientras la crisis de los migrantes se agrava en la frontera colombo-panameña y los traficantes de personas conocidos como coyotes implementan nuevas rutas hacia Centroamérica. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, visitará el tapón del Darién para conocer la situación de primera mano. Manuel Arias tiene los detalles.
Más de 413.000 migrantes han cruzado el tapón del Darién en lo que va de 2023, en medio de una crisis humanitaria sin solución, pese a los continuos anuncios de las autoridades de Colombia y Panamá. Un reciente informe de la Procuraduría de Colombia reveló cómo las bandas criminales lucran con esta tragedia, como expresó Javier Sarmiento, delegado para la defensa de los derechos humanos.
También los están presionando. Usted, si no tiene en el tapón del Darién para pagar los 150 a $700 necesarios para pasar, pues lleve esta droga y le permitimos que vaya. O con favores sexuales.
Entre tanto, el defensor del pueblo de Panamá, Eduardo LeBlanc, pidió a Migración Colombia compartir la cifra de los migrantes que entran en la jungla para estimar cuántas personas eventualmente mueren en la travesía de cruzar la selva.
Compartir información con Defensoría Colombia y con Defensoría Panamá y Migración Panamá para que nosotros sepamos cuántos se nos quedan en el Darién, en la selva. No tenemos idea cuántas personas mueren.
Por su parte, la procuradora de Colombia, Margarita Cabello, denunció que los traficantes de personas están implementando rutas hacia Centroamérica por mar abierto en paquetes turísticos que oscilan entre los $1,500 y $5,000, con cientos de migrantes abandonados a su suerte en las islas de San Andrés o incluso en alta mar.
Durante el año 2022 se rescataron 660 migrantes en alta mar. En lo corrido de este año se han rescatado 235 migrantes para un total de 895 personas.
Ante la dramática situación, Eric Adams, alcalde de Nueva York, ciudad que ha recibido a más de 100.000 migrantes en los últimos años, visitará mañana la zona del Darién para conocer de primera mano los factores que generan la migración y buscar alternativas con las autoridades colombo-panameñas para hacer frente a la grave crisis. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Pasamos a Panamá, donde el presidente electo Bernardo Arévalo hizo un llamado el jueves a seguir en protesta pacífica por las acciones judiciales en su contra. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reunió el jueves con activistas de organizaciones civiles. Arévalo ganó las elecciones en segunda vuelta el 20 de agosto, pero desde la primera ronda en junio, la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez Freddy Orellana emprendieron una serie de acciones contra Arévalo y su partido político Semilla. Ante la situación, por cuarto día consecutivo el jueves, manifestantes bloquearon carreteras para exigir que cese una supuesta persecución electoral contra Arévalo, que presuntamente busca impedir que asuma el poder.
De nuestra parte, una oportunidad para remarcar precisamente ese llamado a que se mantenga la unidad nacional alrededor de una protesta pacífica de rechazo a los intentos de violentar el proceso electoral y constitucional.
Los tres funcionarios que han emprendido acciones contra Arévalo y su partido están incluidos en una lista de Estados Unidos de corruptos y antidemocráticos.
Donde se mantiene la preocupación por el asalto que se está haciendo desde el Ministerio Público al Tribunal Supremo Electoral y la agresión que se está haciendo en contra nuestra y la decisión de convocar a una reunión, a una sesión del Consejo Permanente el martes de la próxima semana, donde otra vez será revisado el caso Guatemala a partir de un informe que él está preparando.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechazó el miércoles un recurso que interpuso Arévalo contra la decisión de los tres funcionarios de ordenar el allanamiento de un centro electoral y la apertura de cajas con sufragios.
12:44, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Ciudad de México, al menos 17 personas fallecieron y varias resultaron heridas al accidentarse un autobús en el sur de México que transportaba a migrantes, en su mayoría venezolanos, informaron este viernes las autoridades.
Ankara, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, mantuvo hoy una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre un dron turco derribado por un avión estadounidense en Siria, dijo una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores turco.
Londres, el dengue se convertirá esta década en una grave amenaza en el sur de Estados Unidos, el sur de Europa y nuevas zonas de África, según el doctor Jeremy Farrar, director científico de la Organización Mundial de la Salud, ya que las temperaturas más cálidas crean las condiciones para que se propaguen los mosquitos portadores de la infección.
Los Ángeles, una huelga masiva de atención médica por salarios y escasez de personal llega este viernes sin un acuerdo entre el gigante de la industria Kaiser Permanente y los sindicatos que representan a los 75.000 trabajadores que iniciaron la protesta esta semana. Martinoticias.com está a punto de estrenar una nueva serie que se llama Ser Madre en Cuba. Precisamente es un reportaje audiovisual creada con imágenes y testimonios que han sido grabados en la isla. Esta entrega tiene como protagonista a una joven madre cubana que está narrando las condiciones de vida que impactan la crianza de sus hijos en medio de la cruda crisis que vive el país. Nos acompaña hoy en esta noticia en perspectiva Janet Lomba, una productora y además y creadora de esta serie. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Janet, a ustedes por la invitación.
Interesante el tema, sobre todo eso de tocar, ser madre en Cuba ante la cruda realidad que se ha vivido durante muchos años, pero sobre todo en estos años en la isla. Janet, explícame cómo surge la idea y cómo logra, ¿no?, obtener esas declaraciones y esas imágenes desde la isla.
Bueno, estreno que vamos a hacer, estamos a punto de hacer, es parte de un trabajo mucho más amplio, en el cual estamos tocando distintos roles dentro de la familia cubana en medio de la crisis que se ha intensificado, como todos sabemos, en los últimos meses, una crisis estructural que vive la isla. Y la intención es claramente encontrar qué repercusión o qué impacto tiene esta crisis que todos conocemos en la familia, en el rol de la madre, en el rol de los abuelos, de qué manera impacta la existencia de los más vulnerables. Uh-huh. Y en este caso estamos trabajando con entrevistas, como tú muy bien dijiste, que son grabadas, son imágenes y entrevistas, testimonios grabados en la isla, acerca de estos temas y acerca de qué manera puede lidiar el cubano de a pie con la grave situación que existe y las penurias que está enfrentando día a día en todos los órdenes, no solamente en el orden de los comestibles o de la canasta básica, sino también el orden educacional, el problema del transporte. Es decir, sabemos que se está viviendo una crisis multidireccional en Cuba, y eso está impactando de una manera muy dramática a la familia cubana y al ser humano que tiene que vivir en Cuba.
Y sobre todo, y me imagino que esto también lo hayan ustedes podido comprobar, en muchas ocasiones nos llegan testimonios que las mujeres cubanas y las madres están siendo afectadas porque son quienes llevan quizás de alguna manera el hilo conductor dentro de la casa, es la que se enfrenta a poder levantarse por la mañana, darle el desayuno y el almuerzo a los muchachos, prepararlos para la escuela, y muchas veces hay adultos mayores dentro del hogar y es la mujer y la madre quien tiene que organizar todo esto, ¿no, Janet?
Y también cuando decimos madre, yo creo que estamos un poco, como naturalmente hay que hacer cuando conversamos, generalizando. Uh-huh. Pero dentro de las madres hay muchos tipos de madre. Sí. Hay la madre soltera, hay la madre que vive en una zona rural, hay la madre que vive, que trabaja para el gobierno, la madre que no tiene remesas. Es decir, también es multidireccional. Sí. Entonces, realmente sí quiero significar que le antecedió a este estreno que estamos a punto de hacer, Ser Viejo en Cuba, y quiero realmente significar que ha sido una serie que ha sido muy acogida en las redes sociales. Trabajamos contenido audiovisual para las redes sociales. Sí. Sabemos que nuestros cubanos nos siguen mucho a través de las redes sociales, muy especialmente a través de Facebook. Sí. Y realmente ha tenido muy buena acogida dentro de Cuba la edición anterior que hicimos. Uh-huh.
Janet, primero, ¿conseguiste toda la imagen, toda la información que querías? ¿Te faltó algo? Y la otra pregunta breve, ¿si crees que varió mucho tu posición de madre cuando vivías en Cuba versus lo que te encuentras ahora?
Bueno, Sabemos todos que trabajamos el tema Cuba, sabemos que la crisis se ha acrecentado y que se acrecienta mes tras mes. En el caso mío, que llevo más de 2 décadas fuera, obviamente no, las condiciones yo creo que han empeorado en todos los órdenes. Responde eso parte de tu pregunta. La otra parte de la pregunta, sí, que
es ¿pudiste conseguir todo lo que esperabas visualmente?
Se consigue, yo creo que se consigue suficiente como para poder acercarnos a la problemática, para poder reflejar de alguna manera en imágenes y en testimonios el contenido que estamos queriendo tratar. Se consigue suficiente, sabemos que es mucho más que lo que tenemos en la mano.
Claro.
Porque es imposible realmente trabajar con todos los lugares, todos los estratos de la sociedad. Es realmente un trabajo muy amplio, ¿no?
Interesante. Como siempre, estaremos pendientes al este estreno de Ser Madre en Cuba. Janet Lomba, gracias por acompañarnos en este noticiero del mediodía.
Gracias a ustedes.
El Pepe.
Pepe Lacayo, estamos esperando a ver si Messi juega o no juega. Esto está ahí ya.
Increíble, ¿verdad? Esto como una
deshojando una margarita, ¿jugará o no jugará?
Una telenovela mala que no tiene más remedio que ponerla todo el día. Pero bueno, no practicó con el equipo ayer.
¿Entonces no jugará?
Tengo que pensar que si no está con el equipo hoy, tampoco va a estar listo mañana, a jugar mañana a las 7 p.m. Uh-huh. El próximo encuentro, que es de vida o muerte para el Inter de Miami, que solo le quedan 3 partidos en la campaña regular. Sin embargo, hoy me dijo Daquito Valdés que la selección argentina lo ha convocado para los próximos partidos clasificatorios en noviembre. O sea, que yo no entiendo. A finales de octubre y noviembre, Argentina va a jugar varios partidos clasificatorios para el Mundial 2026. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Hay que esperar, hay que esperar.
Mañana es la segunda etapa de los momentos sublimes de la pelota. Las series divisionales, la segunda ronda de los playoffs. Hay 4 partidos de vida o muerte, incluyendo uno a las 4:45 en vivo y en directo. Los Astros de Houston, los actuales campeones mundiales, con Justin Verlander, el futuro miembro del Salón de la Fama, y 3 veces ganador del premio Cy Young, contra los Mellizos de Minnesota. También los Texas Rangers contra los Orioles de Baltimore a la 1 p.m. En esa serie hay 4 cubanos.
Ajá.
Así que para que ustedes sepan.
Fíjate tú.
Está Adolis García y Aroldis Chapman por Texas. Y está Sionel Pérez, okay, y Jenier Cano por el equipo de los Orioles de Baltimore. Filadelfia contra Atlanta a las 6 p.m. y Arizona contra los Dodgers. El domingo también en Radio Martí a las 4 p.m., Orioles contra Texas. A ver si vemos a los 4 cubanos en acción. Y el lunes a las 9 p.m., los Dodgers contra los Diamondbacks de Arizona. Ahí está Julito Martínez y está Lourdes Gurriel. Así que todos los días vamos a tener 1, 2, 3 y hasta 4 cubanos en acción durante toda la semana en la postemporada de la pelota.
¿Tú te atreves ahora mismo a dar el pronóstico de los 2 finalistas de la Serie Mundial?
Los Dodgers de Los Ángeles van a jugar contra los Orioles de Baltimore en la Serie Mundial.
Bueno, te vas a acordar de mí. Me acordaré, voy a anotarlo.
F4, F8, ¿cómo es la cosa, Juanito? Muy bien. Damas y caballeros, los Marlins de Miami tienen una interrogante muy grande. Le quieren ofrecer extenderle el contrato a Jorge Soler, que va a ser agente libre, en la campaña que acaba de terminar para los Marlins. Ganó 15 millones de dólares. Batió primero 36 jonrones, con 24 dobletes, 75 impulsadas, 66 boletos negociados en 137 juegos. Su promedio no fue nada del otro mundo, 250, y su promedio de pasarse tampoco, 341, pero sí fue convocado al Juego de Estrellas por primera vez en su vida. Ahora los Marlins tienen un problema muy serio, que no tienen plata. Okay.
Oh, yeah.
Y si Jorge Soler cobró 15 millones este año, con estos numeritos él va a pedir mínimo 20 millones el próximo año.
Imagínate.
Así que yo creo que aquí los Marlins van a tener que decirle a Jorge: haznos una obra caritativa y cobra solamente 15 millones el próximo año también. Hazlo por el bien de Miami y de los Marlins. Vamos a ver.
Hay que esperar a ver qué dice.
Que Messi le dé un poquito.
Que Messi le dé un poquito. Con solamente el 10% de lo que le están dando a Messi por Amazon, por Apple TV, ya podría Jorge Soler quedarse aquí. Muy bien, en la Liga Española de Fútbol, este fin de semana tenemos acción y mira, el Barcelona está contra el Granada el domingo a las 3 y la Real Sociedad contra el Atlético. Los dos, estos, el Atlético y Real Sociedad, con victorias impresionantes en la Champions League esta semana. Y el Real Madrid, que también ganó en la Champions League derrotando al Napoli, recibe en casa mañana a los Osasuna de Pamplona y el Sevilla contra el Rayo Vallecano. Mientras tanto, en la Liga Premier de Inglaterra, para mí, el partido más interesante de todo el fin de semana en cualquier lado del mundo, el Arsenal en Londres contra el Manchester City y Pep Guardiola. Increíble, pero cierto. Y también tenemos al Newcastle contra el West Ham United. ¿Cómo que hasta aquí los deportes? No, hombre, no. ¿Cómo que la campana? Me están diciendo que, bueno, no hay más deportes, pero todo el fin de semana pelota de grandes ligas, comenzando mañana a las 4:45. Bye, bye.
Nos vamos al mundo del entretenimiento. Vamos a comenzar con Exilda Arjona y las propuestas de Arte Express.
Gracias a todos en Arte Express, tenemos muchas propuestas este fin de semana. Les contamos de nuevas colaboraciones musicales y de lanzamientos. December Bueno dedica un tema muy sentido a su mamá que padece Alzheimer. También es parte del nuevo éxito musical de Enrique Iglesias y María Becerra. Conversamos con el artista plástico Dayan Melián sobre su nueva serie de dibujos con el título de Cercados. Y Celia Cruz renace en esta nueva versión de Patria y Vida.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me debes tanto aunque estés lejos.
Hoy te invito a caminar por mi solar, para demostrarte que sí, ven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales.
Continuamos con más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Hoy viernes 6 de octubre se presenta Elton John ante un grupo de solo 2.500 personas en Santo Domingo. Se trata de la primera presentación del cantautor británico desde que finalizó su gira de despedida mundial. Su álbum Goodbye Yellow Brick Road, por cierto, lleva 50 años sonando en la radio. Stevie Nicks ha dicho que a raíz del fallecimiento de Christine McVie el año pasado ya no tiene sentido continuar con el concepto de la agrupación Fleetwood Mac, pero tiene razones para sentirse bien. Mattel diseñó una Barbie Stevie Nicks en reconocimiento a la extensa discografía de la cantautora y su influencia en la música contemporánea. Para Acción de Gracias, Thanksgiving, a finales de noviembre, se estrena Napoleón con Joaquín Phoenix en el papel protagónico. Recientemente hablamos con María Eugenia Revilla, periodista, locutora y actriz residente en Malta, que hace de extra en la película dirigida por Ridley Scott.
Esta película, bueno, por supuesto, ya ustedes saben, narra la historia, las incidencias de la vida de Napoleón Bonaparte y que cuenta con Joaquín Phoenix y es esta actriz Vanessa Kirby. En el rol de Josefina, fue también filmado acá en Malta el año pasado y allí me estrené como extra de cine. Me presenté a casting, me llamaron. Allí, eso sí se los puedo contar, era una prisionera, mi vestido bellísimo, una peluca como de mi tamaño, un trabajo maravilloso de maquillaje. El próximo 22 de noviembre es la fecha que está prevista para el estreno.
Filmada en Malta, Napoleón llega, al igual que Oppenheimer de Chris Nolan, en los formatos IMAX y 70 milímetros. Se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
12:58, ya 59, vamos a repasar nuestros titulares. Los cubanos que perdieron sus casas dicen que viven en la incertidumbre y en condiciones lamentables.
Human Rights Watch insta a impedir reelección de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Plataformas independientes reportan 2 nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 62 el subregistro.
El presidente Joe Biden afirma que la ley lo obliga a reactivar la construcción del muro fronterizo.
Estados Unidos repatriará a venezolanos que crucen la frontera de forma irregular sin base legal para quedarse. Y usted, como siempre, no pierda la sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo. Este equipo se despide. El martes regresamos con más informaciones. Juan Pendejo.